persona que está en duelo, no sé si saluda. Lo digo para que nadie se sienta ofendido si alguien no lo saluda o alguien no. Cuando alguien saluda, uno tiene que responder el saludo, pero no comenzarlo. Ari. Mañana de Trata Gente, Fila Chakri, vamos a empezar a las 8:30, también se lee Megilat Eján. Por la tarde vamos a hacer el Fila de Arminjá a las 6:10. 6:10 de la tarde vamos a comenzar el Fila de Arminjá. En el año 2448, o sea 1313 antes de la Era Común, el pueblo de Israel en el desierto recibió el mensaje y el informe de los Meraglim, de aquellos espías. Y en ese momento, la mayoría del pueblo de Israel, o una gran parte del pueblo de Israel, se dejó llevar por otra parte, quizás todo el pueblo de Israel, perdieron la fe en Dios, perdieron el acercamiento en Dios, se sintieron desprotegidos, se sintieron solos, se sintieron hasta quizás engañados de que la promesa que les iban a dar, que iban a llegar a una tierra especial, una tierra donde lo iban a poder conquistar, era una farsa, era una mentira, era algo que no realmente iba a ocurrir. Y al sentirse ser lejos de Boré Olam, perdieron esa fe. Fue esa noche como una noche de Tisha B'Av, donde ellos lloraron en vano. La Gemara dice que Dios dijo: ustedes han llorado en vano en esta noche. Se destinará o será esta noche en algunos motivos que van a llorar por motivos reales. Como hemos dicho ayer a la noche, Tisha B'Av, y también el día 17 de Tamuz, que fue el día donde se destruyeron las Lujot, se rompieron las Lujot, cuando Moshe bajaba del Har Sinai para entregar las Lujot al pueblo de Israel, no eran días que el destino los había asignado para que sean días de, entre comillas, mala suerte. Como le dicen hoy, no eran días de Eja. Eran días de alegría, eran días de felicidad. El 17 de Tamuz era el día que íbamos a recibir las Lujot. Estaba destinado en el día 40 después de Shavuot para que Moshe venga con la gran mataná, el gran regalo que Dios entregó al pueblo de Israel. Pero nuestros actos, en haber hecho el Geta Egel, haber hecho el Becerro de Oro, hizo que las letras, hizo que el espíritu, hizo que la esencia de las Lujot se fume, vuele, se vayan. Y más que Lujot, llegaron a ser piedras pesadas. Llegaron a ser bloques de piedras que Moshe ya no las pudo sostener. Y simplemente se cayeron y simplemente se rompieron. Pero no fue que estaba destinado para eso. Era un día destinado de gloria, un día de alegría. Era un día de Ajnasat Sefer Torah. El día que iba a entrar la Torah al pueblo de Israel. ¿Qué Ajnasat Sefer Torah más grande no había que esa? Moshe venía con la Torah de Shamay, pero no se dio. Y el día 9 de Av, lo mismo. El día en que decidíamos entrar a la tierra de Israel, donde íbamos a ver el folleto de nuestro tour que íbamos a hacer a Israel, donde íbamos a entrar, lo que íbamos a deshacer, era un día de alegría. Pero los actos de nuestros padres, como hemos dicho recién en la Megilat Ejá, hicieron que este día pase a ser un día un poco, o bastante, donde lamentamos y recordamos cosas no buenas que ocurrieron. En el año 3338 de la creación del mundo, en el menos 423, se destruye el primer Bet HaMikdash por mano de los babilónicos, del imperio de Babel. Nebuchadnezzar destruye el Bet HaMikdash. Lo que hemos leído recién en Megilat Ejá es una profecía que el profeta Irmiahu dijo que iba a ocurrir. Antes que ocurra, y como todos aquellos que decían y querían despertar al pueblo, pero los reyes se oponían a ellos, su libro, su Megilá fue quemada, fue censurada por el gobierno de Israel en aquel entonces. Lamentablemente todo lo que Irmiahu recibió y vio se cumplió. Todo lo que hemos leído, lo leímos rápido, de manera shithi, digamos, de manera superficial, tenemos este día justamente para analizar, estudiar y ver qué ocurrió. Todo esto ocurrió en esos años, hace casi 2500 años atrás ya, que ocurrió todo esto. El día 9 de Av, del año 3828, sobre esto hay dos versiones, si fue en el año 68 o el año 70 de la Era Común, se destruye el segundo Betamigdash en manos de los romanos. ¿Sí? Como se conoce la historia, Tito, el emperador romano, destruye el Betamigdash. Y gran parte de la Askinot, de los lamentos y los llantos que recitamos y decimos durante el día de Tisha B'Av, se refieren a esa época, a la época de los... de la época de los Tanaim, la época de los Jajamim, Dios Hanan Ben Zakkai. El sufrimiento fue enorme, la persecución fue grande. Lamentablemente, este día, el día de Tisha B'Av, se destruyen dos veces el Beit HaMikdash. En el año 120 de la Era Común, leyendo agua, apáguenlo. La ciudad de Bitter o Beitar es tomada por las legiones romanas, terminando con una revolución que había comandado el general Bar Kokhba, conocido también, o mejor llamado Bar Kozibá, donde según una cuenta de la Aymara, en esa lucha por la ciudad de Beitar, donde la mayoría de los judíos vivían después de la destrucción del templo y del exilio de Yerushalayim, murieron 4 millones de judíos, solamente en Beitar. También la Gemara habla y comenta las cosas terribles, duras, que vivieron los judíos en aquel momento. Y en esa época también, Jerusalén fue arada, fue totalmente querida ver. Se quiso hacerla desaparecer del recuerdo de Israel, cambiándole su nombre, prohibiendo que los judíos vivan en ella. ¿Sí? Esto fue a través de... Luego el emperador romano Adriano también mandó hacer toda esta ley de cambiar el nombre, cambiar totalmente el nombre del país. Hasta hoy en día estamos sufriendo por aquel cambio que hicieron en ese día. En vez de llamarlo Israel, pasó a llamarse Palestina. Ellos fueron los que le dieron este nombre, que hasta hoy en día están con este problema encima. Se dice también que el día 2 de agosto del año 1942, cuando Colón sale, 1492, cuando Colón sale de España hacia, no sabía hacia dónde iba, era el día de Tisha B'Av. El día que se puso en práctica y se ejecutó el decreto de los reyes católicos de la expulsión de todos los judíos de los reinados de Castilla, de Aragón, de todo lo que era de España. La decisión tenía que cumplirse el 31 de julio, pero por algún motivo se pasó 3 días, que justo cayó el día de Tisha B'Av. Y también se dice que la Primera Guerra Mundial, o así no se dice, se será, cayó el 1 de agosto de 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, que también coincide con el día de Tisha B'Av. Sí, todo esto no es para hacer un juego de coincidencias, cosas no tan buenas que cayeron en este día, sino debemos escuchar lo que leemos. Me'ilat Eja. Eja, ¿qué quiere decir? Para, ¿no? Eja quiere decir cómo. Uno tiene que preguntarse por qué y cómo ocurrió esto. Más allá de todo lo desafortunado y lamentable y difícil de poder digerir, de tanto sufrimiento, tanto llanto, tanta persecución, tanto odio. Tenemos que consultar y tenemos que preguntar por qué todo esto. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Tenemos que indagar en las raíces, para que justamente, como dice el Rambam, todo año que no se reconstruyó el Beit HaMikdash, estamos de vuelta sentados aquí en el piso, con la luz baja, sin saludarnos, con zapatos que no son de cuero, sin comer ni beber. A pesar que ya se nos hace a nosotros como una costumbre casi. ¿Sí? Pero quiere decir, Rambam dice que todavía el error no lo hemos podido sanear, no lo hemos podido mejorar, como para que tengamos realmente una Geula. Sinceramente no es fácil esto, no es un trabajo fácil. No es fácil entender que algo nos falta, cuando no entendemos lo que nos falta. Cuando hoy en día vemos a Yerushalayim como una ciudad que florece, una ciudad grande, disfrutamos. Vamos a Yerushalayim y disfrutamos. Comemos, compramos, nos sacamos fotos. En realidad tenemos todo el día una cámara que nos deja ver de manera en directo Yerushalayim, el Kotel Amaraví. Sinceramente, nos cuesta un poco entender qué nos falta hoy día. No nos sentimos perseguidos, podemos ejercer nuestro judaísmo de manera libre, podemos tener bienes, podemos tener campos, podemos tener cuentas de bancos, podemos tener ciudadanía de países. Todas esas cosas que a veces hemos escuchado, que no hasta hace mucho tiempo atrás, donde los judíos no podían tener sus bienes, no tenían un país, no tenían dónde estar. En realidad, si somos sinceros, un poco nos cuesta entender qué es lo que falta. Pero podemos imaginar y creer que todo esto es una muestra gratis de todo lo bueno que hay en Jerusalén. Y esto nos hace sentir un poco bien. Si nosotros llegamos a ver una pared, nos sacamos una selfie, nos sacamos una foto y nos ponemos contentos frente simplemente a una pared que era la muralla del Beit HaMikdash. Si eso nos hace sentir especial y si eso nos hace sentir que nos relacionamos con ese lugar. Si eso tan pequeño, que no se sabe exactamente quién la hizo y hace cuánto y cómo y de qué época, todo eso nos hace sentir tan bien. A veces tenemos que hacer y ejercitar este sistema para entender tanto lo que hemos perdido. Porque si simplemente una pared, la cual del otro lado tenemos miedo de pasar, la cual que si nosotros vamos a ver las excavaciones del hotel y salimos por el otro lado, estamos temblando de miedo y nos tiene que acompañar dos personas con armas para que podamos salir tranquilos. La que en el otro lado hay una policía jordana que es la que cuida los lugares sagrados de otras tradiciones. La cual es, hay lugares en Israel donde nosotros no podemos entrar porque no salimos. Hoy en día pasa eso. Con todo eso nos sentimos re arraigados y re felices y nos sentimos bien cuando vamos a Israel. Sentimos nuestra tierra, sentimos nuestra tranquilidad. Si eso nos da ese placer hoy en día, imagínense lo que podríamos haber tenido si estaríamos ahí viviendo todos juntos. Lo que hemos perdido es grande. Lo que hemos, como país, como nación, hemos perdido un montón. Nos hemos separado, no nos entendemos. A veces uno se encuentra con Yehudi, está todo bien, nos sentimos la misma familia, nos invitamos, pero a veces no podemos ni siquiera hablar o entendernos o comprender porque tenemos tantos idiomas y tenemos tanta forma de pensar. Realmente hay como una... nos hemos dividido en muchas partes. No es fácil. Sinceramente no es fácil el día de Tisha B'Av a veces llorar. Pero debemos profundizar y entender y comprender qué nos está faltando. ¿Qué es lo que hemos perdido? cuántas cosas podíamos tener en este momento. Cuánta satisfacción y tranquilidad, no tranquilidad solamente física, sino una tranquilidad de comprender y entender las cosas como son. Tenemos en este día de Tisha B'Av, no solamente es un día de tristeza y el duelo que hacemos no es por algo que se perdió, sino es por algo que hemos, que se ocultó, no está por un tiempo. Como empieza la Megilá, decimos, Ejaya llevaba dar, ahí rapatiam, ahí está que almaná. Yerushalayim es como una mujer viuda. Ahí está que almaná, no es una mujer viuda. Es una mujer que el marido se fue por mucho tiempo y no sabemos dónde ni hasta cuándo. Pero sabemos que va a regresar, sabemos que va a estar nuevamente con nosotros. Cuando Yosef fue vendido por sus hermanos, el padre de Yosef, Jacob Avinu, nunca pudo recibir consuelo. Nunca se olvidó de su hijo. Dice la Gemará que cuando una persona fallece, Dios ordenó al mundo que exista el olvido. Porque si uno no se olvida de las cosas, no podría vivir. No podría estar todo el día recordando y recordando y recordando. Pero Jacob Avinu nunca dejó de recordar. Siempre seguía sufriendo sobre Yosef, 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 ¿dónde está Yosef? Pero ya está, se terminó, dijeron que se había muerto. Que se lo había tragado una bestia. Jacob no podía olvidarse de su hijo. Jacob no recibía consuelo. Jacob no estaba contento y Jacob había perdido la felicidad. Y nunca más pudo haber sido el mismo Jacob que antes. Y eso se debe a que Yosef no había desaparecido, Yosef estaba vivo. Nosotros todos los años que nos sentamos en el piso y volvemos a pensar sobre Yerushalayim, empezamos a pensar sobre el Bet HaMikdash y recordamos nuestra patria, nuestro lugar. No olvidamos Yerushalayim. Nos cambiaron el nombre, la araron, la pusieron en otro. Nos despojaron miles y años dando vueltas por todo el mundo. Hoy en día tenemos la posibilidad de llegar a Yerushalayim. Pero hace 40, 50 años atrás era algo difícil llegar a Yerushalayim. Con todo eso jamás lo olvidamos y siempre lo volvemos a pensar, y siempre lo vamos a pensar. Y otra vez te llave a... ¿Por qué? Porque Yerushalayim está, Beit HaMikdash está. No ha desaparecido, simplemente se apartó de nosotros un tiempo para que uno tenga que recapacitar y analizar y saber qué es lo que debemos hacer para que nuevamente venga a estar con nosotros Yerushalayim. Los jajamín dicen que en el hoy en Mijá, no sé si se dan cuenta, hicimos Yishem después de la Midá. Se hace Yishem porque el Pasuk dice sobre Tisha B'Av, Kará Alay Moed, lo llaman a esto un día de festivo. ¿Qué festivo tenemos en este día de Tisha B'Av? Miren cómo estamos. Ni nos bañamos, ni nos lavamos. ¿De qué festividad estamos hablando? ¿Por qué estamos encontrando en esto algo que ocurrió, algo que es, nos da a nosotros la pauta de lo que debemos nosotros hacer? En el día de Tisha B'Av nosotros debemos analizar y comprender por qué ocurrió todo esto. Ejá, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué pasó? Si uno puede analizar y comprender y no solamente recordar los momentos amargos y tristes, entonces podemos tomar y hacer de todo esto un día que tiene algo de positivo. Podemos comprender y analizar y saber y de esto saldremos nosotros con una solución. Lamentablemente ya pasó mucho tiempo y no encontramos todavía la solución. O no la pusimos en práctica la solución. En realidad, conocemos bien lo que dice la Gemara, que cuando los Cuando Tito destruyó el Betamigdash, él se jactó y él se enorgulleció de haber destruido el gran lugar del pueblo de Israel. Y salió una voz del cielo diciendo: Titus Arayá, no destruiste nada, no hiciste absolutamente nada. Solamente has tomado harina y la has molido. El Betamigdash ya estaba destruido. Ya no existía el Betamigdash. El Betamigdash no tenía sentido. El Betamigdash funcionaba como un lugar de unión, como un lugar donde nos juntábamos para sentirnos cerca de Dios, para tener confianza en Dios, para ver en los milagros que ocurrían en ese lugar. Pero cuando el Betamigdash dejó de generar eso en el pueblo, dejó de generar unión entre nosotros y dejó de generar un sentimiento de estar cerca de Dios, de emuná, de fe, de confianza en Dios de verdad, entonces ya el Betamigdash fue como quien, como las lujot. Las lujot, cuando se fueron las letras, pasó a ser un bloque de piedra que se cae y se rompió. No más que eso, el Betamigdash era un edificio que todo lo que sentía, todo el sentido que existía en él, era lo que generaba en el pueblo de Israel. Es la fuerza, la magia, el milagro, el musar, la enseñanza que daba en nosotros. Hay dos puntos que son esenciales entender Ejá. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? No hubo aquí ni mala suerte, no hubo aquí nada destinado del cielo, no hubo ninguna mal espíritu o mala energía que generaba que en el mundo en esta época ocurran cosas que no son buenas. Ejá quiere decir cómo. ¿Cómo ocurrió? Porque el pueblo se alejó de Hashem y el pueblo se alejó de sus semejantes. Cuando el pueblo, por eso la Gemara lo dice bien claro, en estos días de 17 de Tamuz y el día 9 de Av, ocurrieron al principio dos cosas, el Geta Egel y el Geta Merailim. No fue algo que estaba destinado, fue algo simplemente que el hombre, nuestro error, hizo que esté destinado para él. Por eso cuando ponemos en esta época un poco de tristeza, no es para sentirnos mal. El Jajamín dice, Tisha B'Av no es una velut por alguien que falleció. Tisha B'Av es una velut de vida. Porque lo que queremos a través de este sufrimiento y a través de esta congoja y este análisis es revivir lo que tenemos de otro lado de la pared simplemente. Y el error fue habernos desintegrado, no ser un pueblo unido, sabemos que hubo Sinarginam, desconfiábamos, no nos apoyábamos, etcétera. Sabemos ya todo esto. Perdimos la confianza en Dios, como los Merailim que perdieron la confianza en Dios. Ya no sabían a dónde tenían que entrar y para qué entrar y si convenía entrar y no era bueno. Son dos puntos realmente que debemos nosotros analizar. ¿Qué tan cerca de la gente estamos? ¿Qué tan cerca realmente de Dios estamos? ¿Cuánto confiamos en Él? ¿Cuánto realmente nos apoyamos en Él? ¿Cuántas preguntas tenemos y hacemos? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no nos pasa tal cosa? ¿O cuán presente en nuestra vida es Hashem? ¿Está presente realmente en nuestra vida constantemente? Cuando yo tomo decisiones en la vida, ¿lo pongo como una parte más para pensar en la mesa de decisiones? Cuando uno tiene un socio o varios socios, se sientan en la mesa y preguntan, ¿compramos esto o no compramos esto? Y uno dice sí, otro dice esperemos, otro dice mañana. Una decisión se toma entre muchos. Cuando uno toma decisiones en la vida, ¿está en la mesa de uno allí? ¿Es realmente un Dios verdadero y vivo? ¿O es algo que lo utilizamos cuando nos acordamos o cuando nos conviene nada más? Le preguntamos siempre que vamos a hacer un negocio, ¿conviene hacer este negocio? No solamente si conviene por una cuestión económica. ¿Es ético este negocio que estamos haciendo? Cuando me relaciono con alguien y tengo que contestarle y decirle tal cosa, tengo que educar a mi hijo, le pregunto a él, ¿este es el mejor colegio que conozco que es para mi hijo? ¿Esta es la mejor manera que tengo que educar a mi hijo? ¿Te parece? ¿Es esto o no? Uno puede saber lo que él responde, ¿eh? Es tan complicado. Todas las decisiones, podemos hacer un montón de ejemplos. Cuando uno compra algo, cuando uno viaja, cuando uno se casa, cuando uno se pone de novio, cuando uno decide estudiar una carrera. ¿Es parte de nosotros, es nuestro socio para hacer estas preguntas? ¿Te parece que hable mal de este o no? ¿Qué decís? Decime. Estamos en la mesa juntos, boludo, me decís, tengo que hablar mal de este. ¿Ya sabés que ayer te dijo en un lugar? No hables mal de este. ¿Te parece que si hago este negocio así está bien? No es solamente confiar en Dios y decir, bueno, ayer me ayudaron. No es solamente eso, sino que sea verdadero, real entre nosotros. Cuando uno decide observar o mirar o entender y comprender algo, o estudiar, le pregunto ayer, ¿esto vale la pena o no vale la pena? Tomen ustedes el ejemplo que quieran y pónganlo en la vida real. Esto es sentirnos cerca de Hashem. El Beit HaMikdash nos hacía sentir cerca de Hashem. Íbamos y lo veíamos, era fácil. Hoy en día no se ve. Hoy en día está un poco oculto, un poco lejos en cierta manera. Entonces, la esencia del Beit HaMikdash se fue. Y justamente dice lo que Jamín, que el pueblo de Israel veía el Beit HaMikdash y decía, acá es imposible que vengan a destruir los romanos, acá es imposible que vengan a los romanos. Mirá qué edificio enorme, qué lindo, y cómo Hashem está en ese edificio. A veces, muchas veces nos apoyamos en cosas materiales y creemos que nunca puede pasar tal cosa. Nada, con todo lo que uno tiene, ¿cómo va a pasar una cosa? Imposible. Lo imposible, lamentablemente, a veces se hace posible. ¿Sí? Y ocurre. Era una gran ciudad, era una gran metrópolis, era una ciudad hermosa, linda. Miren lo que es hoy Jerusalén. Obvio que hoy habrá más adelanto por lo que construían en aquel entonces, pero si hoy es linda, si hoy es una bella ciudad que nos arraiga, nos tira, nos hace sentir que está. Imaginen lo que era en aquel entonces, cuando estaba también la presencia divina de manera más clara y más fuerte. También tenemos que sentirnos más cerca de la gente. Tenemos que ayudar a la gente, no porque a nosotros nos hace bien, sino tenemos que ayudar a la gente porque necesita. Ayudar a la gente no quiere decir solamente ayudar al que necesita algo material, sino aquel que necesita consejos, que necesita una amistad, un amigo, un abrazo, una sonrisa, una manera buena de tratar, saber perdonar. Ustedes saben que la persona más, uno de los personajes más grandes de Tisha B'Av, de manera positiva, es Rachel Imenu, nuestra matriarca Rachel. Dice que Rachel fue enterrada en el camino de Betlehem y no fue enterrada con nuestros ancestros en Hebrón, porque cuando los Yehudim fueron desterrados y llevados hacia Babel, millones de Yehudim que se fueron hasta Babel pasaron por la tumba de Rachel. Y ella lloraba frente a Borolá, mira, la única que podía pedir perdón por el pueblo. Rachel me bajaba al Banea. Rachel llora por sus hijos. Era la luz que le daba a los Yehudim cuando eran exiliados ver la tumba de Rachel y Menú. Si se iban sin ver eso, el vacío y el dolor iba a ser aún todavía mucho más grande. Pero en realidad no es solamente la tefilá de Rachel la que ayudó al pueblo de Israel a sentir cierto consuelo, sino es el ejemplo de Rachel que le dijo a ese Yudim cómo van a hacer de vuelta para volver. Rachel es uno de los ejemplos en la Torá más claros de lo que es saber ceder y perdonar. ¿Qué mujer tiene la fuerza de ceder a su prometido, a su amado, a quien quiere y esperó durante años para casarse, Y el día de su boda, el día más alegre de la vida, sabe ceder a su hermana Leah. Y jamás le echó en cara de manera negativa lo que hizo. ¿Qué fuerza tiene una mujer de perdonar y ceder? El ejemplo de Rachel no es solamente la tefilá de Rachel, sino es el ejemplo de Rachel. ¿Quién tenía razón? Rachel tenía razón. Obvio que tenía razón. Era su marido y Jacob. No hay duda que Rachel tenía razón. Seguro tiene razón. Él me hizo mal, él me contestó mal. Él se portó mal conmigo. ¿Quién tiene razón? Vos tenés razón. Seguro, no hay duda de tener razón. Pero sabés perdonar igual. Pero le faltó respeto. Sabés perdonar igual. Porque ¿quién tenía razón que se destruyó el Betamigdash? Boreolam dijo, ya acá no hay esencia, ya está, se fue todo. Pero nosotros le pedimos a Boreolam saber perdonar igual. Porque nosotros hacemos lo mismo. Nosotros incluso cuando tenemos razón, cuando nos ofendieron y nos insultaron y nos robaron y nos pisotearon, igual perdonamos, igual cedemos. Y hay un poco de esto en toda nuestra actitud, que lo hacemos. ¿Ustedes creen que no tenemos esta fuerza para hacer? Sí podemos hacerlo. El pueblo de Israel es perseguido, observado. Constantemente somos criticados. Ayer en las Olimpiadas de Río de Janeiro, un deportista israelí le quiso dar la mano a un egipcio después de haber ganado un certamen de judo y no le dio la mano. Somos avergonzados frente al mundo. Y no, hace poco, ¿qué éramos? Nada. Sin nacionalidad, sin país. Constantemente somos, es complicado ser yehudí. Y nosotros perdonamos a Shem y seguimos siendo yehudí orgullosos. Venimos a Beit Knesset, educamos a nuestros hijos en el camino de la Torah. Con alegría, con felicidad, con orgullo de lo que somos. Nosotros tenemos esa fuerza de que a pesar de que nos sentimos que no tenemos, que no tiene razón, Hashem, entre comillas lo digo y de manera figurativa, mirá lo que hacemos. Seguimos siendo yehudim a pesar de tanto que nos persiguen, de tan difícil que nos hace. Nosotros seguimos siendo yehudim. Lo queremos, lo amamos. Tenemos esa fuerza de perdonar a pesar cuando no es difícil. Aparentemente, como que ayer, ¿quién tiene razón? ¿Cuánto podemos soportar? No importa, nosotros seguimos adelante. Tenemos esa fuerza de saber perdonar. Tenemos que emplearla también con nuestros semejantes. A veces con ayer es más fácil, porque no lo tenemos tan presente, no lo tenemos al lado. Pero con nuestros semejantes, con nuestros amigos, parientes, pero no con aquellos que nos piden perdón. Tenemos que también perdonar a aquellos que no nos piden perdón. Aquellos que se creen que tienen la razón. Y van a vivir 120 años con la razón. Tener razón, el problema es el perdón. Tenemos que hacer algo radical para que justamente pase algo radical, que sea la venida del Mashiach, que sea la reconstrucción del Beit HaMikdash, que sea pronto. Hoy a la tarde escuché una frase de una persona, ¿me importa quién? Un chico, la verdad, un chico, que dice, ojalá que venga el Mashiach ahora porque a la noche no haga ayuno. Está bien, no está mal. ¿Sí? Vi escrito en el Sefer HaBerit, lo vi en el escrito del libro, se llama Simchat Yehuda, trae el nombre del Sefer HaBerit. Él dice que el motivo por qué el Galut continúa es porque en nuestras tefilot, vamos a decirlo un poco, yo sé que no es tan positivo, pero para bien lo digo, ¿sí? Él dice en Sefer HaBerit que el motivo que por qué se sigue alargando el galut, por qué se sigue alargando la diáspora y no viene la geulá, es porque la mayoría de nuestras tefilot, y nuestras mitzvot, así dice él, cuando cumplimos las mitzvot, quizás, esta palabra la agregué yo, quizás. Él no dice quizás. Quizás en nuestras tefilot y en nuestras mitzvot. Pedimos y lo hacemos, ¿para qué? Para que a nosotros nos vaya bien. Pedimos que venga Mashiach para que no ayunemos esta noche. Pero quizás nos olvidamos que debemos pedir en Mashiach para que haya paz en el mundo, para que haya honor al nombre de Dios. Y no porque a nosotros nos conviene nada más. Él dice, hacemos a veces mitzvot porque pensamos sacar más hacer para que seamos ricos. Y no para cumplir la palabra de Borei Olam. Es como que un poco hay un poco de egoísmo en lo que hacemos y en lo que pedimos. Quizás en nuestras tefilot pedimos Borei Olam, mandarnos para una sana. No está mal. Borei Olam, mandarnos refugiar. No está mal, está muy bien, hay que pedir. Pero quizás nos estamos olvidando de pedir por el clal, por el general, por el pueblo de Israel, por Dios mismo. Pero eso dice los jajamín. Yo sé que ustedes, no creo que hay una segulá. ¿Dónde está? Una segulá quiere decir una protección, vamos a decir, o algo que ayuda a que la geulá se apure y venga más rápido. Más no recuerdo, esto está en nombre del Jidá, Jaim Yosef Jajam, Yosef David Azulay, Jaim Yosef David Azulay, el Jidá, dice que una de las maneras para poder adelantar la Geulá es hacer tefilá con Kavaná, entendiendo, y sepan que no es fácil, es difícil esta segula. Me van a decir si es real o no es difícil, hacer la tefilá de Aleno le Shabeach con Kavaná, palabra por palabra, y entender lo que hacemos. Y especialmente la última parte. Alkenne Kabelá, Hashem, Elokenu, Lirot, Meherá, Betiferet, Uzah. Por eso esperamos, Hashem, nuestro Dios, ver rápidamente Betiferet, Uzah. Que sea galardonado y sea algo especial tu fuerza. Leavir, Girulim, Minaharetz. Que no hayan más idolatrías en este mundo. Valelim, Kabet, Kabetun. Letaken, Olam, Bemarhut, Shaddai. Que se arreglar el mundo con el reinado de Dios. Dejó el Benoazar y creó Ishmeja, que todos los